La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos en la otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez en los estudios de la Fundación Sur. Hablamos de África, hablamos del continente africano y hablamos de sus sociedades. Siempre tenemos la imagen, Antonio, de una sociedad en África joven. Siempre tenemos la imagen de una sociedad en auge, una sociedad que se desarrolla, que es una sociedad viva. Pero lo cierto es que frente a esos estereotipos, resulta que los datos científicos nos ofrecen otra imagen.
Pues sí, porque según los estudios más recientes del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, el INED, de Francia, parece que esos mitos o esos estereotipos, pues que puede ser que el observador superficial a simple vista cuando va a África de turismo pues ve que hay muchísimos jóvenes por allá y tal, pero sin embargo los estudios, las proyecciones que hay hechas es que entre 2010 y 2050 las personas de más de 65 años habrán triplicado en África.
¿Habrán triplicado su número en África?
Sí, señor. Y eso que algunos países hoy día tienen 50% de la población con menos de 20 años. Entonces, ¿qué significa la pirámide de edades? La población mundial va evolucionando gracias a dos factores. Por un lado, la disminución del tamaño de las familias y por otro lado, la prolongación de la vida de las personas maduras. Cuando se creó este término de pirámide de edades, se aplicaba a un espectro demográfico que comprendía la mayoría de la población joven y una escasa porción de personas mayores.
Para hacer una imagen, es decir, empezaba por abajo, si poníamos a los de menos edad, que era mucho una, que pues, era una base, claro, más amplia, y iba descendiendo como una pirámide hacia arriba.
Ya lo dan, cuando dan estas pirámides, el árbol típico es el árbol de Navidad, el abeto, muy amplio abajo y luego va subiendo, va estrechándose. Entonces, a escala planetaria, para 2050 habrá triplicado el número de personas mayores de 65 años. Y en este mismo espacio de tiempo, la población mundial solo habrá aumentado un tercio. Por tanto, ahí es donde se ve ya el desfase de las proporciones. Para los países como Estados Unidos o Francia, la pirámide parecerá un cilindro con elementos casi idénticos en todos los segmentos de edades. Y si la base se estrecha por una fuerte baja de natalidad, como en Japón, entonces la pirámide parece una peonza.
Antonio, ¿cómo podemos interpretar estos gráficos de edades?
Bueno, pues es muy fácil. Si comparamos los gráficos de 1950, del año 2000 y la proyección de 2050, podemos decir que en Europa, incluida Rusia y el de los Estados Unidos de 1950, parece el abeto, como decíamos, el árbol de Navidad. Ya el gráfico del año 2000 parece más bien un ciprés. Por tanto, se ha estrechado la base y la punta se va afilando. Pero es que el del 2050 ya parece un cohete interplanetario. China tiene en 1950 un árbol de Navidad de base muy ancha. En 2000 un abeto recto en la base y panzudo en la mitad. Y en el 2050 se parece al mismo cohete lunar de los europeos y los norteamericanos. Sin embargo, por poner el caso más típico por ser el gigante de África, Nigeria, en 1950 y en 2000 tiene una base muy ancha, como si fuera un cedro del Líbano, y ya en el 2050 toma la forma del abeto euroamericano de los años 1950. O sea, un siglo de diferencia va a llevar Nigeria a ponerse, por así decir, en el mismo plan que Europa y América del Norte actualmente. Así que tenemos, que lo dicho de Nigeria vale también para los países del África subsahariana, dentro de 40 años el número de viejos habrá aumentado, aunque con una salvedad. Los mayores de entre 60 y 65 años de África equivaldrán a los ancianos de 80 y 85 años de Europa, Estados Unidos y China.
Eso es lo que estaba pensando, Antonio, porque parece que en este sentido la mala sanidad pública y las cuestiones de salud, pobreza, etcétera, que existen en África tienen que tener un peso específico sobre lo que estamos hablando.
Bueno, alguien me ha preguntado cuál será el impacto del SIDA en las poblaciones africanas. De hecho, durante estos últimos años, a pesar de haber disminuido el SIDA en algunos países como en Uganda, en otros ha aumentado. Ahora, independientemente de la perspectiva de una futura vacuna, que aún no está operacional, aunque ya hay experimentos muy avanzados, como la cantidad de nacimientos es muy superior, el saldo es positivo frente a las muertes por SIDA. Por otro lado, el número de sidáticos que reciben tratamiento está aumentando. Por tanto, según los cálculos más optimistas, la población de África va a triplicarse entre 2000 y 2100, pasando de cerca de 1.000 millones a casi 3.000 millones de habitantes.
Antonio, ¿por qué el ritmo de envejecimiento de los países del sur se acelera?
Bueno, porque la transición demográfica que resulta de la disminución de la mortalidad y de la natalidad será mucho más rápida. Por ejemplo, en China, solo en 40 años, de 1950 a 1990, la mortalidad infantil pasó de 200 por mil a 30 por mil, mientras que esa misma disminución necesitó en Francia siglo y medio. En Francia fue de 1800 a 1958. Ahora, para que la fecundidad baje de mitad, en China necesitaron 12 años, de 1972 a 1984. Sin embargo, en Francia necesitaron siglo y medio, de 1760 a 1910. Quiere decir que el mismo fenómeno de envejecimiento rápido comienza a vislumbrarse en los países del sur. Para algunos ese fenómeno será más rápido que en China. Y dan como ejemplo el Irán, el Vietnam y en Siria, la proporción de mayores de 65 años va a pasar de 7% al 14% en solo 20 años. Después de haber conocido una fecundidad alta, estos países, sin tener una política del hijo único como China, han experimentado un descenso de la tasa de natalidad extremadamente rápido.
Antonio, ¿qué características, qué consecuencias positivas podríamos ver a todos estos datos?
Bueno, en la mayoría de los países del sur, la disminución de la natalidad está influyendo en el número de jóvenes, que cada día son menos numerosos. A la par, el número de personas mayores aún no está creciendo mucho. Ahora, la proporción de personas activas nunca fue tan elevada. Por ejemplo, en China, por seguir con la misma referencia, el grupo de las personas comprendidas entre 20 y 65 años, quiere decir la edad normalmente del trabajo, representa el 45% de la población total en 1970. Y ahora se acerca al 65%.
Pues eso, hablando de chinos, es un montón de chinos.
Son un montón de chinos, varios millones. Pero esta situación va a durar solo algunas décadas, después va a empezar a la población activa va a empezar a reducirse. Entonces esta es la suerte de los países del sur, que deben aprovecharla para desarrollarse económicamente mientras se preparan a invertir la pirámide, como en el norte. Entonces, antes que empiecen a aumentar los jubilados, los países del sur tienen que aprovechar esa población activa joven. Lo que pasa es que hacen falta muchos medios para encontrar inversiones, en fin, para poder desarrollar un país, claro, infraestructuras cuestan dinero.
Antonio, tú has dicho una de las preguntas, yo creo, vamos, has dicho una de las palabras, perdón, más importantes aquí y sobre todo, además, en el lenguaje político también es una palabra que se cuida mucho, que es la de jubilado.
Pues sí.
Porque el jubilado va con sistema de pensiones y
claro.
Me gustaría saber qué pasa con el sistema de pensiones, qué pasa con
pues
los jubilados
sí.
Pues
luego
de África.
Nos preguntamos si el modelo de los sistemas de pensiones de vejez de los países del norte puede servir de modelo para esos países del sur. Yo creo que, dada la rapidez de este fenómeno, es casi seguro que el sistema de pensiones y de cotizaciones a nuestra seguridad social no les va a servir. Ellos tendrán que hacer pruebas de imaginación e inventar otro. No hay que esperar que eso acontezca. Hay que empezar a pensar ya, aunque hoy esos países son jóvenes. Este reto es tan grande que quizás haya que pensar en el marco de la ONU a una solidaridad internacional, aunque de momento esto nos parezca una utopía.
Pues sí, Antonio, desde luego que la parece, sobre todo cuando todas las previsiones y todas las esperanzas de las Naciones Unidas vemos como no solamente no se cumplen, sino que en muchos casos no se hace nada para que se cumplan y además vamos hacia atrás. Pero por lo que tú decías, Antonio, todas estas configuraciones que hacen estas pirámides, que hablabas tú de formas de abetos, etcétera, y de árboles de Navidad, podemos esperar que alguno, por lo menos alguno de estos árboles, sí que tengan algunos regalos.
Sí, son unos regalos, pero claro, lo que hay que ver es lo que va dentro del envoltorio del regalo. Yo, hablando de experiencia y de lo que conozco mejor, que Burkina Faso, que tiene su sistema de pensiones y de jubilaciones más o menos copiado del sistema francés, pero claro, como los salarios son tan pequeños, pues yo, por poner un ejemplo, el cocinero que trabajó en la misión durante toda su vida y la misión cotizó para él a la Seguridad Social, pues luego ahora tenía de pensión, le han quedado 45 euros al mes. O sea, un euro y medio al día, ¿eh? Claro, otros no tienen nada. Y, en fin, ya sabemos que con un euro y medio al día se puede cubrir las necesidades básicas allá.
Las necesidades básicas.
Pero claro, el hombre pues tiene aún que tener su campo y tiene que trabajar para poder subsistir, ¿no? Y criar algunos animales. Y lo que pasa es que podemos decir, la economía es muy diferente aún de la nuestra. Entonces esa ayuda pues algo vale, ¿no? En fin, que cuando se vaya transformando el árbol de Navidad, como decías tú, en un ciprés, que es la imagen de los cementerios, pues podemos decir que la muerte puede estar preparada para entrar en escena. Y nos preguntamos si muchos países sureños podrán organizar una asistencia masiva de las personas mayores cuando éstas no residan en sus familias y necesiten albergues donde cobijarse. También habrá que, con imaginación, solucionar este problema, porque hasta ahora, pues en la estructura patriarcal, sobre todo en las zonas rurales, pues el viejo, al contrario,
es... Eso te voy a decir, que un poco como ha sucedido en España, igual, mientras que las familias estaban en el campo, pues las familias vivían en la misma casa y
los abuelos, pues era parte de la familia.
La gente joven se iba encargando de la gente mayor, pero claro, ahora que llegamos a la vida en las urbes...
Claro, la misma, el éxodo rural hacia las grandes ciudades, con unas condiciones de vida en chabolismo tremendas que no son para los viejos, que no están acostumbrados a eso, ¿no? De manera que la presión migratoria va a crecer en la primera mitad del siglo XXI. O sea, estamos ahora mismo en una época en que la presión migratoria, porque hay toda esta gente activa, va a crecer. Y luego va a disminuir justamente cuando en el norte va a necesitar más mano de obra joven. Porque ya dábamos aquí el cálculo de que cuando la mayor parte de la población en Europa y Estados Unidos tenga entre 80 y 85 años, es cuando más aporte de gente joven va a necesitar para los trabajos de la sociedad, si seguimos como estamos, ¿no? Y entonces, pues, no digo yo para ir creciendo, pero por lo menos para ir sobreviviendo. O sea que son...
Y todos estos datos, pues la verdad es que da pena, porque hay políticos que juegan aquí en Occidente con ellos, alzando miedos para sacar votos, y la realidad que nos muestran todos estos datos es que se va a necesitar a gente en un futuro, y precisamente, bueno, pues lo que nos falta va a ser en un futuro gente joven que alimente esos sistemas de pensiones de los que hablábamos, ¿no?
Ahora estamos echando a los padres de los hijos, que luego llamaremos con premura, ofreciéndoles el oro y el moro. Nunca mejor dicho, lo del moro.
Oye, Antonio, y tú que has vivido tanto tiempo en diversos lugares de África, ya nos has comentado un poco dentro del ámbito rural, pues bueno, por la familia, igual que aquí, se hacía cargo. Pero sobre todo en las urbes, ¿cómo vive a alguien cuando los sistemas de pensiones, pues bueno, no son seguros?
Bueno, ahí por un lado pues está la mendicidad, que es bastante grande, ¿no? Y luego pues también hay establecimientos o instituciones, sobre todo de organizaciones no gubernamentales, y ahí podemos decir que quizás sea la iglesia o las iglesias las que más actúan en ese dominio, pues que hacen albergues para acoger a las personas mayores. Sobre todo hay una especialidad, que es que hay muchas veces señoras mayores que vienen de las aldeas y luego, pues, en fin, empiezan a correr la voz de que es una bruja, tal, una hechicera, y entonces, claro, la gente la aísla, y si no se las acoge en Ouagadougou, por ejemplo, las misioneras de África, las Hermanas Blancas, tienen una residencia donde tienen acogida unas 400 mujeres que podían estar en la fiesta de Halloween.
Lo que está claro es que en las sociedades africanas eso de hacerse mayor y jubilarse es poco más que un mito, porque hay que seguir trabajando al día a día, ¿no? Aunque sea en el mercado marginal, pero hay que seguir comprando, vendiendo y manteniéndose.
Haciendo algo.
Pues muy bien, hasta aquí ha sido todo en esta otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.